Voy a dar la clase, bueno, las clases de pie, porque creo que es más fácil, tanto para mí, mantener la concentración, como para ustedes, vosotros, si me permitís tutearos, pues interactuar conmigo de alguna forma, porque, bueno, mi idea es hacer esto lo más participativo que sea posible dentro de las limitaciones que tenemos, pues por razón de pandemia y de medidas de seguridad, si no me gustaría bajar ahí a estar más cerca de vosotros, pero bueno, vamos a mantener las reglas y dentro de lo posible, pues también mantener esa interactividad que creo que va a permitir que aprovechéis mejor esta sesión y la sesión de por la tarde. Bueno, como podéis ver por el título de la clase, Responsabilidad Civil, Aspectos Generales, en esta primera parte de mi intervención, la de por la mañana, quizá en una porción de la intervención de por la tarde, no voy a hablar todavía más que tangencialmente, que haré referencias continuadas, más o menos intensas, a la responsabilidad patrimonial de la Administración, sino que mi intención es hablar en general del Instituto de la Responsabilidad Civil como instituto jurídico fundamental, no solamente dentro del derecho administrativo, sino del derecho civil, mercantil o de cualquier otra rama del ordenamiento jurídico, porque la responsabilidad patrimonial de la Administración, en definitiva, no es más que una concreción de ese Instituto General de la Responsabilidad Civil, una concreción que utiliza su misma estructura, que utiliza su mismo aparato conceptual, y por tanto no es posible comprender cabalmente cómo funciona y analizar con rigor la responsabilidad patrimonial de la Administración, la regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración en España, si no se conoce antes con una cierta profundidad el aparato conceptual y la estructura de la responsabilidad civil extracontractual en general, como instituto de derecho común, no tanto de derecho civil como de derecho común. No voy a preocuparme en absoluto de analizar los regímenes que componen la responsabilidad civil, sino que mi intención es centrarme en el aparato conceptual, centrarme en el análisis y el debate, o por lo menos la interactuación, acerca de los elementos estructurales básicos de la responsabilidad civil común, para que después veáis, a lo largo del resto de las sesiones, cómo esos elementos estructurales básicos constituyen la raíz fundamental de la responsabilidad patrimonial y de cómo la responsabilidad patrimonial resuelve los distintos problemas que se plantean cuando surge la necesidad de dar respuesta a un daño que ha sufrido una persona, que dice haber sufrido una persona, como consecuencia de la actuación administrativa. Así que esto es, más que nada, insisto, una clase sobre conceptos, sobre ideas, sobre la estructura del régimen, una estructura abstracta que vale para la responsabilidad civil, la del derecho mercantil, la responsabilidad civil derivada de delito y también para la responsabilidad patrimonial de la Administración, con todas las peculiaridades que se quieran, con todas las especialidades que tiene el hecho de que sea la Administración la responsable, pero en el fondo, como veréis, el aparato conceptual, el aparato analítico es exactamente el mismo. Y la base está aquí, en la responsabilidad civil extracontractual, no en otro sitio, no en el derecho administrativo, al menos en particular, en cuanto a su estructura no lo está en el derecho administrativo. Bueno, vamos a empezar por el principio. Al comienzo seguramente iré un poco más rápido porque me voy a ocupar de cuestiones más sencillas y más generales, pero creo que en un curso superior como este es mejor empezar desde el principio. Aunque alguna cosa ya se sepa o ya resulte conocida, es bueno repensarla de nuevo porque va a ser la raíz al final de todo lo que vais a ver después a lo largo del curso, en donde entraréis en el análisis de problemas particulares, por supuesto, pero que al final todos se reconducen a estos problemas estructurales que vamos a ver. Bien, cuando hablamos de responsabilidad civil o de responsabilidad patrimonial, es como han decidido llamar a la responsabilidad civil cuando es de la Administración, ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué sirve la responsabilidad civil? Bien, la respuesta es relativamente sencilla. La responsabilidad civil es aquella parte del derecho, aquella parte del ordenamiento jurídico que se ha creado para solucionar el problema del daño. El problema del daño. ¿Y qué es esto del problema del daño? Pues el problema del daño no es ni más ni menos que lo que comúnmente podríamos identificar como el problema de los accidentes. Bien, el ser humano, todos vivimos en un mundo, en una sociedad en la que estamos constantemente sometidos a riesgos. Riesgo de que se nos pase algo negativo, que suframos un accidente. Bueno, pues esos accidentes, esos riesgos que a veces se concretan en accidentes y que producen víctimas, constituyen un problema social de primer nivel. El problema del daño, el problema de los accidentes, cada año significa para cualquier país, y ya no quiero decir si hablamos del planeta en su totalidad, una cantidad increíble, y hablo de su valoración en dinero, de billones de euros. Para dar un dato simplemente y que os deis cuenta de la entidad que tiene el problema del daño, el problema de los accidentes en general, en un año cualquiera de los últimos 20 mueren solo, ya no estamos hablando de víctimas, sino de víctimas mortales, como consecuencia de accidentes de circulación en el planeta, más de 3,5 millones de personas. Esos son más millones en 2019 de las personas que fallecieron en 2020 en el planeta como consecuencia del COVID, en un año solo, y solo accidentes de tráfico. Si a los accidentes de tráfico le añadimos todos los demás accidentes imaginables, nos damos cuenta de la dimensión del problema del que estamos hablando. Cuando hablamos de responsabilidad civil, hablamos de, por supuesto, accidentes de tráfico, pero de incendios, ataques, daños causados por animales, animales domésticos, animales salvajes, animales de caza, piezas que se escapan de los cotos y que llegan a las carreteras y provocan accidentes. Hablamos de desastres ecológicos, pues como el del Prestige hace unos cuantos años, de accidentes aéreos, por desgracia no todos tan afortunados como este, en el que parece que no ha pasado gran cosa, aparte de que está en el medio del agua, de accidentes deportivos, de lesiones físicas causadas por cualquier circunstancia imaginable, de resbalones, incluso pues de que se te cae el móvil y te queda hecho un cisco, como podéis ver ahí en la parte inferior de la imagen, de cualquier accidente imaginable. Este es el problema que pretende resolver, o al que pretende dar una respuesta jurídica, la responsabilidad civil. Como comprenderéis, se trata de un problema social de primer orden. Se trata de un problema social básico. Cualquier sociedad, para enfrentarse a este problema desde el derecho, tiene que hacerlo con la seriedad que requiere la cantidad de víctimas, la cantidad de dinero que cada año se juega esa sociedad como consecuencia de los riesgos y de los accidentes. Bueno, pues ese instrumento que cualquier sociedad se da a sí misma, cualquier Estado se da a sí mismo para combatir, para enfrentarse al problema del daño, es la responsabilidad civil. Dentro de un rato veremos que no es el único, pero es, por así decirlo, el fundamental. De hecho, la responsabilidad civil se suele conocer con el nombre de derecho de daños, precisamente por la importancia, para darle importancia, actualmente en España se llama así, mayoritariamente, para darle la importancia que merece a la cuestión que corresponde con su objeto final, que es la solución del problema de los accidentes. Bien, entonces, ¿cómo soluciona la responsabilidad civil en abstracto el problema de los accidentes? Pues de la siguiente forma, también muy sencilla. La forma en la que se enfrenta la responsabilidad civil al problema de los accidentes es: ha sucedido un accidente, uno de esos riesgos que afectan a todos los que vivimos en sociedad, se concreta en un daño. Una vez que eso se produce, interviene la responsabilidad civil. ¿Y qué hace la responsabilidad civil? La responsabilidad civil responde a la siguiente pregunta. Este accidente que ha sucedido, que tiene esta víctima, ¿es un accidente de los que debemos dejar que sea la víctima la que finalmente soporte el daño. Por tanto, no tenemos que hacer nada. Ha sucedido algo desafortunado, ha sucedido algo negativo, hay una víctima, pero entendemos que no hay nada que hacer. La víctima tiene que aguantarse, por así decirlo, y soportar su daño. O bien, esta es la otra posible respuesta que da el sistema de responsabilidad civil, o bien hay un tercero al que se denomina sujeto responsable, puede ser cualquiera, incluida la administración, por supuesto, o hay un tercero, el sujeto responsable, que debe soportar ese daño en lugar de la víctima, o que por lo menos debemos intentar, por los medios disponibles, trasladar el daño desde la víctima a ese tercero. Esta es la gran diatriba y la gran pregunta a la que responde la responsabilidad civil. Ha sucedido un daño, ese daño tiene una víctima, ¿tiene que soportarlo la víctima el daño definitivamente, o tenemos que trasladar, con los mecanismos a nuestra disposición, el daño a un tercero al que vamos a considerar responsable de ese daño? Bueno, pues esta es la idea básica de la responsabilidad civil. Es muy sencilla, pero la cuestión, por supuesto, es en qué casos hay que responder sí y en qué casos hay que responder no a esa pregunta. ¿En qué casos tiene que ser la víctima la que se quede definitivamente con el daño y la que lo soporte para siempre? ¿Y en qué casos hay que encontrar, podemos encontrar a un tercero al que podamos atribuirle la carga de soportar ese daño, trasladar el daño de la víctima al tercero? Bien, esta es la cuestión que trata de responder el sistema de derecho de daños, y lo trata de responder desde un sector concreto del ordenamiento jurídico. Cuando tenemos que situar al derecho de daños, a la responsabilidad civil, lo vamos a encontrar situado siempre, hablo de la responsabilidad civil común, en el llamado derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones se suele explicar refiriéndose, justo al comienzo del mismo, a que existen determinadas fuentes que generan obligaciones. Las obligaciones son relaciones jurídicas muy sencillas que se producen como consecuencia de la presencia de determinadas fuentes de las obligaciones. Vale, pues la responsabilidad civil es una de esas fuentes de las obligaciones. Es una de esas instancias que generan obligaciones. La responsabilidad civil utiliza, por así decirlo, a las obligaciones, que son relaciones esenciales dentro del ordenamiento jurídico, son muy sencillas, sirven para muchas cosas, utiliza al mecanismo ese de las obligaciones para atribuir al sujeto responsable la carga de soportar el daño. Cuando la responsabilidad civil ya ha decidido que existe un sujeto responsable y que ese sujeto responsable es quien tiene que soportar el daño y no la víctima, entonces esa traslación del daño desde el sujeto responsable, desde la víctima hasta el sujeto responsable, lo hace a través de una obligación. Una obligación, como la que tenéis esquemáticamente expresada en la diapositiva, en la que el acreedor es la víctima. La naturaleza, por así decirlo, la realidad ha puesto el daño en la espalda de la víctima. Bueno, pues a través de la responsabilidad civil, cuando decidimos que es un tercero que tiene que soportar ese daño, creamos una obligación y hacemos a la víctima acreedor. Hacemos deudor al sujeto responsable, al tercero, a la persona a la que hemos decidido atribuir el accidente, y le damos al acreedor un derecho de crédito. Derecho de crédito es el derecho que tiene cualquier acreedor a exigir de su deudor, en este caso el sujeto responsable, una determinada conducta económica. ¿Cuál es esa conducta económica? Evidentemente, la reparación del daño causado, lo que se suele conocer como la indemnización de daños y perjuicios. Obviamente, el derecho de daños no es mágico, no puede volver atrás el tiempo ni puede evitar que el accidente se produzca. El mecanismo que tenemos actualmente, no se nos ha ocurrido otro mejor para trasladar el daño desde la víctima al responsable, es atribuirle al responsable el deber correspondiente con el derecho de crédito de la víctima de pagarle una indemnización que la medida de lo posible, la mejor medida posible, compense a la víctima por haber sufrido el daño. Pero esto, obviamente, esta realidad de que el derecho de daño forma parte del derecho de obligaciones, sucede después de que el sistema de responsabilidad civil, sucede después de que el derecho de daños haya decidido si la víctima tiene que quedarse definitivamente con el daño o si hay que trasladárselo al sujeto responsable. Y lo más interesante del derecho de daños está antes de la creación de la obligación. Una vez que se crea la obligación funciona como cualquier otra. El acreedor tiene los mecanismos que tiene cualquier acreedor para exigirle el pago de la indemnización al deudor. Esto, y además, es una obligación muy sencilla. Lo interesante del derecho de daños está antes del derecho de obligaciones. Lo interesante del derecho de daños está en las reglas, en el conjunto de reglas, que nos permiten responder a la pregunta de si es la víctima la que tiene que soportar el daño o si hay un tercero que tiene que responder del mismo, que tiene que pagar ese crédito, pagar esa deuda que tiene o que tendrá, en su caso, la víctima frente a él. Bueno, lo que está claro, o lo que espero que esté claro a estas alturas, es que lo que hace el derecho de daño, su finalidad básica, cuando actúa, es decir, cuando la respuesta es sí, hay un sujeto responsable, es compensar, es reparar. Se ha producido un daño y una víctima, pero hay un tercero que tiene que hacerse cargo de ese daño. Bueno, pues ese tercero lo que va a tener que hacer es compensar o reparar ese daño. Por eso, con la base de esta estructura, la responsabilidad civil se presenta como un derecho esencialmente reparador, un derecho que tiene una finalidad básica reparadora. El derecho de la responsabilidad civil está presidido por el principio que tenéis ahí en la diapositiva, por el principio de reparación integral. Si vais a cualquier manual de responsabilidad patrimonial de la Administración, o cualquier capítulo de un manual de derecho administrativo sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, o de responsabilidad civil en general, veréis que siempre, entre las primeras cuestiones que se tratan, está la de la finalidad reparadora esencial del derecho de daños y el principio de reparación integral que le corresponde. Dado que hemos decidido trasladar el daño desde la víctima al sujeto responsable, el sujeto responsable tiene que hacerse cargo de todo el daño. Tiene que reparar todo el daño que ha sufrido. Esto es fácil decir, o decirlo, pero es bastante, veremos un poco más adelante, difícil llevarlo a cabo. En todo caso, a este nivel que tenemos ahora, después de 15 minutos de clase y empezando desde el principio, lo que quiero que quede claro es lo que significa el principio de reparación integral y lo que significa esa finalidad esencialmente reparadora del derecho de daños. Significa básicamente dos cosas. En primer lugar, significa que el derecho de daños no sirve o no debe servir para castigar. El derecho de daños no tiene la finalidad de castigar al responsable. ¿Y eso qué supone? Pues que en un sistema como el español, la mayor parte de los sistemas de derecho continental, está prohibida la indemnización punitiva. No se permite imponer indemnizaciones que vayan más allá de la reparación integral del daño. En otros sistemas jurídicos sí es posible hacerlo, porque se ha atribuido al derecho de daños como mecanismo de respuesta frente a los accidentes la virtualidad también de castigar al responsable. En nuestro sistema jurídico no existe esa posibilidad. Las indemnizaciones punitivas están prohibidas. Esto es siempre en línea de principio. Luego, en la realidad, tendremos ocasión de ver cómo a veces no es tan así. Pero en línea de principio, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, las indemnizaciones punitivas, castigar a través del derecho de daños, está prohibido. Lo más que se puede hacer es reparar, dar una compensación, una indemnización que sea idéntica al valor del daño que ha sufrido la víctima. Y, en el otro extremo, solamente se puede reparar, solamente cabe crear la obligación de la que estamos hablando si hay un daño, si realmente ha habido un perjuicio. Si no podemos probar el perjuicio, si no podemos probar el daño, la responsabilidad civil tampoco tiene nada que decir. En España no se permiten los daños nominales. ¿Qué son los daños nominales? Pues daños que se atribuyen a una persona, la obligación de compensarlos, cuando en un determinado supuesto no se ha podido probar que realmente esos daños existan. En muchas ocasiones, por poner un ejemplo, en muchas ocasiones es evidente que alguien se ha entrometido en la intimidad ajena. Y sin embargo, el titular del derecho a la intimidad puede no ser capaz de probar que eso le ha producido ningún daño. Ni moral ni económico. Puede no ser capaz de probarlo. Si esto es así, lo que diría el principio de reparación, de compensación esencial, de reparación integral del derecho de daños, es que a esa persona no hay que darle absolutamente ninguna indemnización. Lo que hay que hacer es absolver al eventual sujeto responsable. Esta es la consecuencia normal del principio de reparación del daño. Bien, como pasaba con el principio de reparación del daño, en su virtualidad no se puede castigar, podrán ver también, que en muchas ocasiones esto tampoco es así, que hay veces en las que no se prueban daños y que, sin embargo, la ley permite la imposición de indemnizaciones puramente nominales. La regla general es que no se puede, pero en ocasiones se permite. Por ejemplo, en nuestra legislación sobre propiedad industrial y sobre propiedad intelectual, básicamente la de propiedad industrial, se establecen indemnizaciones ex lege para aquellos casos en los que la víctima no puede probar ningún daño. Cuando alguien utiliza la marca de otra persona, pero la persona que es titular de la marca no puede probar que ha sufrido daños, nuestra legislación dice que por lo menos, tiene derecho a que se le pague el 1% de la facturación del infractor. ¿Por qué? Pues porque a veces el principio conoce excepciones. Insisto, esto que estamos viendo ahora son los principios fundamentales. Todos ellos se deben matizar y se pueden matizar. Y de hecho encuentran matices en nuestra legislación. Pero la idea con la que tenemos que quedarnos para poder seguir navegando, a pesar de que todo es más complicado de lo que parece con esta explicación que estoy dando, es que nuestro derecho de daños está presidido por el principio de reparación integral, y esto excluye indemnizaciones que vayan más allá del daño y excluye la aplicación de ningún tipo de sanción en caso de que no se pueda probar el daño. Bien. ¿Dónde están las normas que regulan la responsabilidad civil? Bueno, aquí hay varias dimensiones. La primera de las dimensiones sería identificar las leyes donde está contenido el derecho de daños. Las más importantes las tenéis aquí en la diapositiva. Están en el Código Civil, donde se encuentran las normas fundamentales de la responsabilidad civil actual en derecho español. Están en el Código Penal, normas de responsabilidad civil derivada de delito. Están en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, las reglas de responsabilidad patrimonial de la Administración y en muchas otras leyes especiales, tanto de derecho administrativo, pensando, por ejemplo, en la responsabilidad particular del Tribunal de Cuentas, como de derecho privado, responsabilidad civil por accidentes de tráfico, en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de la Circulación de Vehículos de Motor, etcétera, etcétera. Bueno, hay una lista bastante amplia de leyes en las cuales se encuentran, las cuales tenemos que buscar la respuesta a esa pregunta de ¿ha sucedido esto? ¿Ha pasado un accidente? ¿Ha habido un accidente? ¿Tenemos unas víctimas? ¿Tienen las víctimas que soportar los daños? ¿O hay un tercero al que podamos atribuirle esa carga? Pero claro, a nosotros ahora mismo, porque he dicho que esto es una clase básicamente relacionada con el aparato conceptual, no nos interesa en concreto cuál es el contenido de todas estas normas. Además, no tendríamos tiempo y sería aburridísimo que me pusiese a describir cuál es. Yo prefiero, porque creo que es lo positivo y lo que después os puede servir para comprender mejor o estructurar mejor lo que se va a explicar en las siguientes sesiones, prefiero irme a cómo está organizado el sistema. Vale, el sistema de responsabilidad civil español es un sistema que se denomina de cláusula general. No todos son así. Hay sistemas de responsabilidad civil que no se parecen en nada en español. Ahí. Me parece interesante decir esto porque a veces, cuando uno solo estudia derecho español, le parece que todo es así, o que es la forma natural de que las cosas aparezcan. Y realmente, en la mayor parte de las ocasiones, no es más que una de las distintas opciones que habría. Bueno, lo que nos importa es nuestra opción. Y nuestra opción es la del Código Civil francés, que es la cláusula general. Sistema de cláusula general. ¿En qué consiste un sistema de cláusula general? Un sistema de cláusula general consiste en esto. Imaginaos que el círculo de color azul, medio violáceo, que tenéis en la diapositiva, es todo el mundo de los accidentes. Todos los accidentes imaginables están dentro de ese círculo grande. Bueno, pues todo ese mundo, cualquier accidente imaginable, cualquiera, puede ser tratado jurídicamente a partir de ese artículo que tenéis en la parte superior, del artículo 1902 del Código Civil. El artículo 1902 del Código Civil es la cláusula general de responsabilidad. Cualquier accidente que uno pueda imaginarse, el que sea, el perro mordiendo a la persona, el accidente medioambiental, el incendio, el accidente, todos podrían ser tratados y ser resueltos a través del artículo 1902. El artículo 1902 es suficiente para responder, en cualquier caso, a esa pregunta de la que estamos hablando desde el principio. ¿Tiene que soportar el daño a la víctima o hay un tercero que deba soportar? Con ese bastaría. Por eso es la cláusula general. Bueno, pues junto a esa cláusula general, que sirve para cualquier accidente, y pensad que con ella solo todo el resto sobra. Todo el resto sobra en el sentido de que tendríamos un instrumento para responder a cualquier accidente. No nos haría falta nada más. Al lado de esa cláusula general, sin embargo, se han venido introduciendo otros regímenes especiales con respecto a él, particulares, solo para un determinado ámbito más o menos amplio de accidentes, solo para un determinado ámbito más o menos amplio de daño. Por ejemplo, tenemos al régimen de responsabilidad civil derivada de delito. Bueno, pues es el régimen de responsabilidad civil peculiar que se aplica cuando el sujeto responsable ha cometido un delito. Bueno, en ese caso ya no se aplica el 1902, se aplica el régimen del Código Penal. Tenemos el régimen de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor. Cuando hay un accidente de tráfico, ya no se aplica el 1902, se aplica este régimen. Y lo mismo sucede con la ley de régimen jurídico del sector público, donde se regula la responsabilidad patrimonial de la administración. Cuando el daño lo causa una administración pública, en el sentido que veremos un poco más adelante, el régimen que se aplica ya no es el artículo 1902, sino los artículos 32 y siguientes de la ley de régimen jurídico del sector público. Por tanto, tenemos una cláusula general que ha ido perdiendo ámbitos de aplicación porque el legislador ha decidido que es mejor para ciertos ámbitos crear una regla distinta, crear unas reglas distintas que den una respuesta diferente a ese problema fundamental de si la víctima tiene que quedarse con el daño o si podemos trasladarlo al sujeto responsable. Este es nuestro sistema. ¿Cómo funciona el sistema? Pues muy sencillo. Cuando un accidente, cuando un daño cae bajo la órbita de una regla especial, lo que se aplica es la regla especial. Y si no tenemos regla especial, entonces subsidiariamente siempre vamos al 1902. ¿Hay un accidente cualquiera? Pues un artefacto pirotécnico durante un festejo popular ha causado lesiones físicas a uno de los ciudadanos que estaban disfrutando del festejo. ¿Tenemos alguna norma particular en el ordenamiento jurídico dentro de la responsabilidad civil que resuelva el problema de ese accidente en particular? Pues no, aplicamos el 1902. Sin embargo, si el que organiza el festejo y el que organiza el lanzamiento de artefactos pirotécnicos es una administración, ya tendríamos que aplicar el régimen de la ley de régimen jurídico del sector. 1902 actúa como cajón desastre, como instrumento de recogida, como instrumento de tratamiento jurídico de cualquier accidente que no tenga una solución específica dentro de un régimen particular de derechos de daños. Así es como funciona el sistema de responsabilidad civil español. Pero es que el artículo 1902, aparte de ser ese cajón desastre con el que tratar cualquier accidente que no tenga un tratamiento específico en otra regla de responsabilidad civil particular o peculiar que se haya creado, que no tenga un tratamiento específico en alguno de estos circulitos más pequeños que tenemos indicados en el diagrama, aparte de ser un cajón desastre, el artículo 1902 se ha llegado a convertir en la fuente de una teoría general de la responsabilidad civil extracontractual, la fuente básica de materiales para crear una teoría general del derecho de daños. Y este es el tercer aspecto que más me interesa. Tenemos, en primer lugar, la lista de leyes, un montón de artículos a los que, obviamente, ni merece la pena ni nos vamos a referir ahora. Luego tenemos la construcción sistemática a partir de esos artículos, donde hay una cláusula general y un montón de regímenes específicos, entre los cuales está el de responsabilidad patrimonial de la Administración. Y después tenemos esa teoría conceptual, esa construcción doctrinal del sistema de responsabilidad civil. Por eso hablamos de un sistema de responsabilidad civil. Y esa construcción general se hace a partir de elementos extraídos del artículo 1902 y de su interpretación. El artículo 1902 tiene más de 120 años, aparte de precedentes bastante semejantes a él, y como consecuencia de eso, la elaboración del artículo 1902 por parte de la jurisprudencia y de la doctrina ocupa bibliotecas enteras. Pues es a partir de ese trabajo con el artículo 1902, a partir del cual se ha creado el aparato conceptual del que vamos a hablar hoy. En general, cuando hablamos de sistema de responsabilidad civil español, normalmente de lo que estamos hablando es de un sistema que tiene una teoría general que es aplicable a cualquier supuesto de responsabilidad civil, a cualquier régimen de responsabilidad civil. Todos los regímenes de responsabilidad civil, todos, el grande, el del 1902, que ocupa todo el círculo, y también los pequeños, todos están sujetos a un mismo régimen de requisitos. Todos tienen una estructura idéntica, por lo menos en línea de principio. Esa estructura idéntica está compuesta por tres requisitos generales que tienen que darse siempre para que se pueda aplicar cualquier sistema de responsabilidad civil, tanto el general como los particulares, como los específicos. Tres requisitos básicos y uno adicional al que se suele conocer como criterio de imputación. Para que haya responsabilidad civil, para responder que sí a la pregunta de ¿tiene la víctima que soportar el daño o hay un tercero que deba hacerse cargo del mismo? Siempre tienen que darse estos tres requisitos. Tiene que haber un daño, tiene que haber una acción, omisión o actividad del responsable y tiene que haber una relación de causalidad entre la segunda y el primero. Esto lo habréis oído cientos de veces y parece muy sencillo, pero realmente los problemas que causa o que causan, que generan cada uno de estos requisitos darían para hacer un curso tres o cuatro veces más largo que el que hemos conseguido organizar. Mi intención a lo largo del día de hoy es simplemente daros un atisbo de cuáles son esos problemas, para que os deis cuenta, entre otras cosas, que esa aparente sencillez encierra una complejidad extraordinaria. El problema del sistema de responsabilidad civil español es que se ha construido a base de un artículo que es muy sencillo, que es una tontería de artículo. El artículo 1902 lo que dice es que el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa debe reparar el daño causado. ¡Oh, qué fácil! Con esto lo arreglamos todo. Esto realmente no arregla nada. Esto se lo presentas a un jurista americano, por ejemplo, y dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto es una especie de regla mnemotécnica o qué sentido tiene? Esto no es una regla de derecho, no sirve para resolver ningún problema. Es tan básico que no sirve para resolver ningún problema. Y eso es lo que quiero transmitiros hoy. Esto, tal y como lo acabo de poner en esta diapositiva, no sirve. Sirve como guía para ir analizando los distintos problemas que se plantean, pero no como solución. En todo caso, vamos a partir de que en cualquier régimen de responsabilidad civil se piden estos tres elementos: daño, la acción, omisión o actividad del responsable y la relación de causalidad. Esto está presente en cualquier régimen. Y además, esos regímenes, todos ellos, necesitan un criterio de imputación. El criterio de imputación viene a ser la razón, el motivo, la justificación por la que el derecho decide responder que sí, que el daño se tiene que trasladar a un tercero. Ese es el criterio de imputación. El criterio de imputación es el motivo legalmente relevante por el cual el legislador ha decidido que el daño no lo soporte la víctima, sino el sujeto responsable. Ese es el criterio de imputación. Y como veremos, hay básicamente dos tipos de criterios de imputación. Pero antes de pasar al criterio de imputación, quiero detenerme aquí un rato. Daño, acción, omisión o relación de causalidad, perdón, acción, omisión o actividad responsable y relación de causalidad entre ambos. El daño es evidente, y esto es algo que quiero decir simplemente para que no entendáis que todo es tan fácil, ni siquiera como parece que están presentes en todos los supuestos. El daño siempre está presente, siempre se exige un daño. Por eso hemos dicho que la responsabilidad civil es el sistema jurídico que pretende dar o que posibilita que se pueda dar una respuesta al problema del daño. Daño es indudable como elemento de la responsabilidad civil. Siempre tiene que haber un daño. El problema será definir qué daño es ese que tiene que haber para que haya reparación. Porque no, a pesar de lo que pudiera parecer, cualquier daño da lugar a reparación. Ya veremos que existe un requisito especialmente importante en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que es el de la antijuridicidad del daño, que nos permite excluir un montón de daños del ámbito de lo indemnizado. Por tanto, tiene que haber un daño, pero no es un daño cualquiera. Tiene que ser un daño con unas ciertas características, que veremos un poco más adelante. Por otra parte, está el problema de la valoración del daño. El daño tiene que existir, tiene que ser de esos que son resarcibles y, además, tiene que ser susceptible de ser valorado. Veremos que con ciertos daños tenemos un gravísimo problema de valoración. Veremos también la forma en la que se ha resuelto. En la que se intenta resolver, porque decir que se ha resuelto es mucho decir. Vale, se dice siempre que es necesaria una acción, omisión o actividad del responsable. Y en la mayor parte de las veces, cuando uno estudia la responsabilidad civil, realmente aprecia que es así. Pero en otras, este segundo requisito incluso se podría poner en duda como requisito básico estructural. Estoy pensando en la responsabilidad del empresario por los hechos de sus dependientes. Por ejemplo, es un régimen en el que el empresario, tal y como lo interpreta la jurisprudencia, siempre que se pruebe que algún dependiente suyo, un empleado, personal a su servicio, comete un daño, es automáticamente, causa un daño interviniendo culpa o negligencia, es automáticamente declarado responsable del mismo. Claro, decir que hay una acción del empresario ahí es una ficción. No hay ninguna acción. La acción será del personal a su servicio, pero no del empresario. De la sociedad o del empresario es persona física. Por tanto, dudo mucho que pueda predicarse a la acción, omisión o actividad del responsable realmente como un requisito general. Lo es en la mayor parte de las ocasiones, pero a veces es dudoso que lo sea. Todos estos supuestos se llaman de responsabilidad vicaria, en la que uno responde por las actuaciones de otro. Tratar de buscar una acción o una actividad en ese que responde por las actuaciones de su personal nos conduce a o bien a crear una ficción o bien a negar que sea necesaria acción alguna. Lo único que es necesario es que exista esa relación de dependencia, pero eso no es una acción, es una relación. Y con respecto a la relación de causalidad, claro, lo mismo que acabo de decir, la responsabilidad vicaria, si no hay acción, tampoco puede haber relación de causalidad, que ahí es una relación jurídica entre el empresario y su dependiente. Pero, por otra parte, si hablamos de causalidad, como veremos dentro de un rato, en el sentido en el que solemos entenderla comúnmente como relación de causa-efecto, en su significado filosófico o naturalístico, de las ciencias naturales, va a ser bastante complicado que creamos realmente que pueda haber relación de causalidad, en ese sentido, entre una simple omisión y un daño. Si yo me quedo parado, y eso es una omisión pura, es imposible que un científico, un físico, alguien, un biólogo, me diga que yo estoy causando algo. Me dirán, no hay ninguna fuerza que hayas creado, no hay ninguna energía que se haya proyectado sobre otro efecto que pueda producir una respuesta. Una omisión, por definición, no causa nada en las ciencias naturales. ¿Cómo es posible que digamos que las omisiones causan? Bueno, pues lo decimos. No me entretengo mucho más aquí, simplemente lo que quiero que sepáis, o lo que quiero que os deis cuenta, es de que ni siquiera esto, que parece tan sencillo, está perfectamente claro. Vamos a partir, como partimos antes, de que la reparación integral es verdad en líneas generales, vamos a partir también que es verdad en líneas generales, que siempre se requieren estos tres requisitos, pero en realidad, si escarbamos un poco, en muchas ocasiones veremos que es bastante dudoso que se requieran todos ellos. Y luego tenemos el criterio de imputación. Ya tenemos localizada la acción o omisión, ya tenemos localizado el daño que ha sufrido la víctima, lo tenemos identificado, y además hemos conseguido trabar una relación causal entre la acción, omisión y el daño, cosa que no es fácil. Aparte de eso, necesitamos que haya un criterio de imputación. Ya sabemos que esta persona ha causado un daño a esta otra, pero eso no es suficiente. A la responsabilidad civil no le llega con que una persona haya causado un daño a otra para entender que automáticamente ese tercero tiene que ser considerado responsable. Es necesario, además, un criterio de imputación. Los criterios de imputación que utiliza el ordenamiento jurídico español suelen dividirse en dos tipos. Criterio de imputación subjetiva, lo digo en singular porque solo es uno, la culpa o negligencia, y criterio de imputación objetiva, que da lugar a la llamada responsabilidad objetiva, que es un concepto puramente negativo. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? Pues es cualquier tipo de responsabilidad civil en la cual la culpa o la negligencia no tienen ningún papel. Eso es la responsabilidad objetiva. Tenemos a la responsabilidad subjetiva, que es aquella que exige culpa, y a la responsabilidad objetiva, que es aquella que no exige culpa. Cuando oigáis la expresión responsabilidad objetiva, lo único que significa, en principio, es que esa responsabilidad no requiere de culpa o negligencia en la persona que ha causado el daño, que como veréis ya la hemos localizado antes por aplicación de los requisitos generales. ¿Qué significa culpa? Culpa, en el derecho de la responsabilidad civil, significa conducta reprobable. Significa que la persona que ha causado el daño se ha comportado de una forma distinta a aquella que se le exigía por parte del derecho. El derecho le exigía comportarse de una forma X y la persona que ha causado el daño, por aplicación de los principios, de los requisitos generales, no lo ha hecho. Se ha comportado de forma distinta a la que se le exigía. Es, por tanto, el comportamiento reprobable de esa persona, el no haberse comportado como se le exigía, lo que hace que al final se le impute, se le atribuya la carga de soportar el daño. Ya no lo tiene que soportar la víctima, sino que lo tiene que soportar esta otra persona. ¿Por qué? Porque no se ha comportado como se esperaba de él. Porque no se ha comportado como se le pedía. No creo que haga falta insistir mucho más en este concepto, bastante conocido, de la culpa o negligencia. Se crea un estándar de conducta y se comprueba que la persona que ha causado el daño se ha acomodado a él o no. Si no se ha acomodado, entonces responde. Si se ha acomodado, entonces no hay razón para imputar el daño, aunque lo haya causado. Responsabilidad objetiva. Primer elemento que tenemos que tener en cuenta: la culpa no importa. Si la responsabilidad es realmente objetiva, la culpa o negligencia no importa. El criterio de atribución, el criterio de imputación no es que se haya comportado bien, mal o regular. Nos da igual que se haya comportado bien, mal o regular. No nos importa si se ha acomodado a un estándar de conducta o no. Cualquiera que sea su conducta, es irrelevante. Sabemos que ha causado el daño porque lo hemos comprobado antes. Y su conducta no nos importa. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? Bueno, pues básicamente, aunque hay más tipos de regímenes de responsabilidad objetiva, básicamente, yo distinguiría, creo que en el derecho español se pueden distinguir entre tres formas distintas de imputar responsabilidad objetiva. La primera, y la más fácil, probablemente la más fácil de entender, es la responsabilidad fundada en el peligro o en el riesgo. ¿Cuál es el motivo de atribución cuando la responsabilidad civil está basada en el peligro o en el riesgo? El motivo de atribución es que la actividad que estaba realizando la persona que causó el daño, lo hemos comprobado antes, la actividad que estaba realizando la persona que causó el daño era una actividad especialmente peligrosa. Lo que entiende el ordenamiento jurídico es que cuando la actividad es especialmente peligrosa, es normal que se causen daños. No hay que preguntarse si se comportó bien, mal o regular, da igual. Si la actividad es peligrosa y tú la haces, tú la desarrollas, tú estás creando un peligro de daños. Y si se producen, respondes. Y no me cuentes que te has portado muy bien o que has cumplido con todo lo que se te pedía. Tú has decidido realizar una actividad peligrosa y esa actividad peligrosa que genera riesgos y que está permitida, está permitida a cambio de que tú respondas de los daños que causas. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con la circulación de vehículos de motor. La Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de la Circulación de Vehículos de Motor, la Ley de Caza, establece responsabilidad objetiva del cazador o del conductor. ¿Por qué? Pues porque la caza es una actividad peligrosa. Cuando empiezas a utilizar armas de fuego, creas obviamente un peligro. Y porque la conducción, la circulación, es peligrosa. Cuando conduces un vehículo, aunque lo hagas con prudencia, estás creando un peligro. Bien, pues es ese peligro el que conduce a la decisión de que todos los conductores son responsables y causan daños. Y todos los cazadores son responsables y causan daños. Segundo criterio que se utiliza para atribuir responsabilidad objetiva: la idea de los riesgos internos de una organización. Entonces, la típica idea que está detrás de las responsabilidades objetivas que se atribuyen a las empresas. La idea es la siguiente: una empresa es una organización que produce bienes o servicios. Esa organización que produce bienes o servicios, de vez en cuando, produce bienes o servicios que son peligrosos, que son defectuosos, que pueden dar lugar a daños. El hecho de que la empresa produzca bienes o servicios defectuosos de vez en cuando es una circunstancia normal. No se debe a que la empresa se comporte mal, bien o regular, sino a la propia estructura interna de riesgos de esa empresa. Cuando eso sucede así, cualquier daño que produzca la empresa se puede ver como una consecuencia de la propia manera en que esa empresa produce los productos o produce los servicios. La manera en la que se han gestionado internamente los riesgos propios o típicos de esa empresa. Si cualquier daño que produzca los productos o servicios de la empresa es una expresión de los riesgos típicos de la empresa, las consecuencias de los riesgos típicos de la empresa tienen que atribuirse automáticamente a la empresa. No me cuente usted, señor empresario, sí, bueno, es que tenía mucha vigilancia, pero al final, no me cuente errores. Este producto es suyo, se generó en su cadena de producción, me da igual que haya sido por negligencia de su empleado, o porque usted no sabe organizar bien, o porque utiliza un sistema obsoleto. A mí no me cuente nada. Si usted ha puesto el producto en circulación, usted responde de los daños que causa el producto. Y se acabó. Esto se entiende que es una solución ideal, porque atribuye el daño automáticamente a la única persona que es capaz de administrarlo eficientemente, que es la propia empresa. Tú tienes una empresa que produce muchos productos defectuosos, vas a pagar por todos, encárgate de mejorar el sistema de producción, o de no producir más, si no te compensa económicamente. Es un mecanismo, en el fondo, de internalización de externalidades. Tú estás produciendo una serie de daños fuera, esos daños de los que tú te estás lucrando, en cierto modo, porque todos los productos y servicios que vendes son tu fuente de lucro, esos daños son parte de tus costes. Por tanto, hay que introducirlos todos. Y tú ya gestionarás si quieres aumentarlos o reducirlos. Es una idea de internalización de externalidades la que conduce a la responsabilidad objetiva de la empresa. Si el daño es producido por la organización, es el titular de esa organización que tiene que hacer frente a ese daño sí o sí, con independencia de cuál haya sido su conducta o la de sus empleados. Y si la empresa produce más daños de los debidos, encárgate de cambiar la organización, porque tú eres el que puedes gestionar eficazmente la producción de esos daños. Y por último, y aquí me detendré menos porque vais a tener mucho tiempo para pensar sobre el tercero de los supuestos de responsabilidad objetiva, yo diría que si es que la responsabilidad de la administración podemos seguir diciendo que es objetiva, porque creo que este es uno de los puntos de diálogo fundamentales de este curso, si lo es porque es la administración. Es el propio hecho de que sea la administración pública la que causa el daño, la que hace, por lo menos en la mente del constituyente, la que hace conveniente, dado que todos somos iguales ante la administración y todos debemos soportar igualmente las cargas públicas, la que hace que tenga sentido atribuir siempre responsabilidad, al margen de cómo se ha comportado, a la administración. Ahora bien, insisto en que esto es en teoría, porque como veremos incluso en las sesiones que me corresponden a mí, que la responsabilidad de la administración sea una responsabilidad objetiva en puridad hoy en día es bastante discutible, a pesar de las insistentes declaraciones del Tribunal Constitucional. Uno puede decir que hay relación de causalidad entre las omisiones y los daños mil veces, pero la física y la química y la biología son tozudas, no van a cambiar por mucho que tú digas lo contrario. Y puedes decir mil veces, o el Tribunal Constitucional puede decir mil veces que la responsabilidad de la administración es objetiva, pero si al final lo que importa es cómo se haya comportado el personal sanitario y qué conducta hayan desarrollado, pues la responsabilidad no es objetiva. Tened en cuenta el concepto, más que la regulación o las declaraciones, el concepto de la responsabilidad es subjetiva si está fundada en un defecto de conducta, la culpa. La responsabilidad es objetiva si la conducta no importa. ¿Se generó en la organización? Pagas. ¿Hiciste la actividad peligrosa? Pagas. ¿Eres administración? Pagas. Esta es la responsabilidad objetiva. Si no es así, es así, da igual lo que tú digas que sea. Bien, he dicho al principio, y si no lo he dicho, antes de entrar en eso. ¿Cuál es la ideología, si es que se puede llamar así, que está detrás de la responsabilidad subjetiva y de la responsabilidad objetiva? Vamos a ver, he dicho al principio, que la finalidad fundamental del derecho de daños es la reparación, la compensación de los daños causados. Es que conseguir que el sujeto responsable se haga cargo, asuma el efecto negativo del accidente. ¿Cómo? Pues pagando una indemnización, básicamente, a la víctima. Y esto nos llevó a hablar durante unos minutos del principio de reparación, del principio de compensación y de que la finalidad del derecho de daños es reparadora. Bueno, que eso sea así, y no voy a negar lo que dije hace media hora, que eso sea así no impide ni es obstáculo en absoluto para que la responsabilidad civil y el derecho de daños en general tengan una función básica adicional a esa compensatoria, que es la finalidad básica de intentar que cada vez haya menos daños, la finalidad preventiva, la finalidad esencial de intentar reducir el nivel de accidentes en el futuro. Pensad lo que dije al principio, he dicho, la responsabilidad civil es un instrumento de administración social de un problema fundamental, que son los accidentes, que son cientos de billones al año para cualquier país, cientos de billones. ¿Cómo es imaginable, o cómo puede ser, siquiera imaginable, un sistema que prescinda de la posibilidad de reducir el número de accidentes en el futuro? Cualquier sistema de responsabilidad civil, aparte de compensar el daño que ya se ha producido, actuar hacia el pasado, tiene que estar diseñado de la mejor manera posible para tratar de reducir el número de accidentes que se produzcan en el futuro. Porque si no está el daño, no está siendo bien administrado. El problema del daño no está siendo bien administrado. Y a cualquiera de estas, cualquiera de los dos criterios de imputación, tanto el subjetivo como el objetivo, en realidad están pensando en esa finalidad preventiva o en esa finalidad de reducción del daño. Lo que pasa es que lo hacen desde una idea distinta. ¿Cuál es la idea detrás, que está detrás de la responsabilidad por culpa? La idea que está detrás de la responsabilidad por culpa es la siguiente. Si yo consigo que los ciudadanos, que las personas, que las instituciones, que las empresas se comporten de manera diligente, es decir, se comporten de acuerdo con los estándares de conducta que se les exigen, si yo consigo que se comporten de manera correcta, en el futuro habrá menos daños. ¿Cuál es el mensaje que lanzo? Precisamente ese. Todo aquel que se comporte correctamente, todo aquel que actúe de forma diligente, cuidadosa, no va a tener que responder de los daños que causa. Daños hay que causar si vivimos en un mundo en el que estamos constantemente interactuando y eso siempre, necesariamente, provoca accidentes, provoca daños. No pasa nada. Asumimos ese impacto negativo de nuestra actividad a cambio de las ventajas que produce la interacción social. Ahora bien, lo asumimos siempre y cuando tú te comportes como es debido. Tú te comportes como considero correcto, como considero que debes comportar. Tú te comportes con el cuidado y la diligencia que corresponde. La idea es, si yo lanzo este mensaje, la gente se va a comportar de forma más cuidadosa y por tanto se van a reducir en el futuro el número de accidentes. Esta es la idea detrás de la responsabilidad subjetiva. Voy a conseguir, mediante la amenaza de la indemnización, de imponer la obligación de reparar, mediante esa amenaza, si no lo haces, pagas. Voy a conseguir que el nivel de diligencia de la sociedad crezca y, por tanto, que el número de accidentes se reduzca. Esta es la idea de la responsabilidad objetiva. En el caso de la responsabilidad objetiva, la idea es distinta. En el caso de la responsabilidad objetiva, el accidente, el daño, no se ve como la consecuencia de un defecto en la conducta de las personas. Por el contrario, en la responsabilidad objetiva, el daño se ve como una consecuencia natural de ciertas actividades, como el resultado de un conjunto de factores amplio, dentro de los cuales la conducta de las personas es solamente uno, y no es el más importante. ¿Cuál es el factor más importante que genera accidentes en el caso de la actividad peligrosa, de la caza, la propia actividad peligrosa, el propio hecho de que se permita hacer esa actividad, que se permita realizar esa actividad, es lo que genera accidentes? Y por tanto, son los que realizan esa actividad los que tienen que soportar el coste de los daños. Ellos se lucran, ellos se benefician, no entendáis lucro en sentido económico estricto. Cuando conduces un coche, cuando te conviertes en parte de la comunidad de conductores, tú te beneficias de la capacidad de movimiento, de la capacidad de desplazamiento que te da el vehículo. Bueno, pues ese beneficio conlleva la carga de soportar los daños. Y ya veremos un poco más adelante que no los va a soportar el conductor en sí mismo, sino un fondo de dinero económico gestionado por compañías aseguradoras que se ha creado precisamente para eso. Es el fondo que han creado todos los que se benefician de la actividad, los conductores. Porque es la actividad la que produce los daños. Entonces, ¿quién asume el coste? La actividad es socialmente positiva, queremos que la gente se desplace rápido, eso tiene un coste. El coste lo asume la gente que se desplaza rápido. Y en el caso de la empresa todavía se ve más claro. Los daños que producen tus servicios y tus productos son tus costes internos. Y por tanto tienes que computarlos en tu balance de costes internos. Dentro de tus costes está pagar a tu personal, pagar tu maquinaria, mantener tus instalaciones y pagarle a todos los que sufren daños porque tus productos son defectuosos. Porque eres tú el que te estás beneficiando de esos productos cuando no lo son. Pues cuando lo son, también tienes que pagar. Esta es la idea que está detrás de la responsabilidad objetiva para las organizaciones empresariales. Y en el caso de la administración, la idea es que todos somos iguales ante las cargas. Y si por desgracia uno tiene que sufrir una carga superior a los demás ciudadanos, esa carga superior hay que repararla con el propio patrimonio de la administración, que está formado por aportaciones hechas por todos los ciudadanos. Es decir, que hay una ideología distinta, pero siempre esa ideología en el fondo está vinculada a la idea de reducción del número de accidentes o de gestión más eficiente de esos accidentes. Bueno, y por último, y un breve apunte, porque creo que en la responsabilidad civil pasa justo lo contrario, en la responsabilidad, o ha pasado justo lo contrario, que ha sucedido en la responsabilidad patrimonial de la Administración. En la responsabilidad civil, el 1902, esa cláusula general de responsabilidad que sirve para todo, es de responsabilidad subjetiva. En el que por acción o omisión cause un daño a otro interviniendo culpa o negligencia, eso es responsabilidad subjetiva, obviamente. En la responsabilidad civil, lo que ha sucedido con ese 1902, que lo abarca todo, es que la jurisprudencia lo ha dividido en dos partes. Hay un conjunto de casos a los que la jurisprudencia le aplica el 1902 en su sentido clásico de responsabilidad por culpa y, por tanto, solo atribuye la obligación de indemnizar cuando se prueba la culpa del que ha causado el daño, abogados, médicos, en general, personas sin ninguna cualidad peculiar. Hay que probar la culpa, si no, no se indemniza. Pero hay otro ámbito en el que, por vía interpretativa, el Tribunal Supremo aplica el 1902 como si fuese un régimen de responsabilidad objetiva. Me preguntáis, ¿cómo es posible? Pues igual que es posible aplicar el régimen de responsabilidad de la Administración como si fuera un régimen de responsabilidad subjetiva, es perfectamente posible que los tribunales apliquen el régimen del artículo 1902 como si fuese un régimen de responsabilidad objetiva. ¿Cómo? Pues a través de trucos interpretativos. El papel lo aguanta todo. Los jueces tienen la obligación de adaptar las reglas del derecho a la realidad social del tiempo en el que las aplican. Y ellos entienden que eso es suficiente habilitación como para, y no veáis en esto una crítica, como para decidir cosas como esta. El Tribunal Supremo ha dicho, sala primera, que hay una serie de actividades, todas aquellas definidas de la siguiente forma. Una actividad que cree un riesgo superior o notablemente superior a los estándares medios. Cualquier actividad que quepa dentro de esa definición creada por el Tribunal Supremo es una actividad sujeta al régimen de culpa objetivada. ¿Y qué es la culpa objetivada? Una responsabilidad objetiva que se llama, al que se le meten un par de referencias a la culpa a título puramente decorativo, sin ningún contenido. Cuando el Tribunal Supremo decide aplicar esta doctrina del riesgo, aplica el 1902, porque no tiene otra norma, como hemos dicho, cuando no hay una norma especial para regular el accidente, se utiliza el 1902. Pues aplica el 1902, pero lo aplica como si fuera un régimen de responsabilidad objetiva. Y dice, que el daño ha sido causado por artefactos pirotécnicos. Esto es una actividad que crea un riesgo superior a los estándares medios. Responsabilidad objetiva. No, es que yo lo hice diligentemente, cumplí todos los reglamentos de seguridad. Lo siento, señor pirotécnico, pero la responsabilidad suya es de culpa objetivada porque su actividad es peligrosa. Y pagas igual, da igual cómo te hayas comportado. Digo que es un fenómeno justo inverso al que ha sucedido en la jurisprudencia de la Sala Tercera con la responsabilidad patrimonial de la Administración, en la que de un régimen constitucional, aparentemente objetivo, y desde luego claramente objetivo si uno atiende a las declaraciones del Tribunal Constitucional, hasta hace nada, hasta el año pasado, unánimes y uniformes, se ha convertido en la realidad de las cosas respecto de muchas de las actividades y los servicios que presta la Administración en un régimen de responsabilidad subjetiva o por culpa. ¿Cómo? A través de instrumentos técnicos, de trucos. Algunos de ellos los vamos a ver a lo largo de estas sesiones. El truco de la imputación objetiva, el truco de la antijuridicidad. A través de trucos técnicos, de palabrejas, en realidad al final se consigue convertir lo que en principio se declaraba a sí mismo como régimen de responsabilidad objetiva en uno de responsabilidad subjetiva. Es decir, justo el camino inverso que ha hecho la sala primera. Digamos que la sala primera y la sala tercera van en direcciones opuestas. ¿Por qué? Pues porque parten de un lugar distinto. La sala primera tiene solo responsabilidad subjetiva y no le parece justo. No le parece una solución equitativa para muchos casos. Por eso crea esa teoría del riesgo, esa culpa objetivada en su jurisprudencia. A la sala tercera, ¿qué le pasa? Lo contrario. ¿Tiene solo responsabilidad objetiva? No le parece un sistema equitativo ni justo. Y por tanto, cuando no se lo parece, a través de distintos trucos técnicos, lo que realmente aplica es un sistema de responsabilidad por culpa. No, lo que no tenemos que hacer es dejarnos engañar por los trucos técnicos. Son trucos. Son llamar a las cosas de una forma distinta de la que realmente, o de aquella a la que realmente pertenece, de aquella categoría a la que realmente pertenece. Lo veremos un poco más adelante. Simplemente lo dejo apuntado. Y vamos a pasar al punto siguiente, que se refiere a, nuevamente, el problema del daño y a la responsabilidad civil como mecanismo que nos sirve o que se utiliza para administrar el problema del daño. Bueno, al principio de la clase dije, toda sociedad tiene un problema, el problema de los accidentes. Es un problema de cientos de billones al año. Es la responsabilidad civil, es el derecho de daños, el mecanismo que nos hemos dado para tratarlo. Bueno, no es el único. No es el único. Hay otros mecanismos, algunos de los cuales van a ser objeto de tratamiento en este curso, para tratar el problema del daño. ¿Cuáles son esos mecanismos? Por no demorarme demasiado. Los que tenéis en la diapositiva. Hay mecanismos resarcitorios alternativos y mecanismos punitivos. Pensad en la situación en abstracto de la que estamos hablando. Alguien se ha producido un accidente, el que sea, cualquiera, y alguien ha sufrido un daño. ¿Cómo reaccionamos frente a ese accidente? Bueno, pues aparte del derecho de daños, que como hemos visto hasta ahora es un mecanismo interindividual, el mecanismo del derecho de daños es un mecanismo que resuelve el problema del daño de forma individualista. Ve a la víctima y ve a otra persona a la que imputar ese daño. La alternativa en el derecho de daño siempre es o se lo imputo a este, que es la víctima, se queda con él, lo siento, o se lo atribuyo a este otro. Le atribuyo la carga de pagar un derecho de crédito, de pagar una obligación. Pero es un individuo u otro. Bueno, esta visión individualista que tiene el derecho de daños es contraria a la que tienen estos otros mecanismos resarcitorios que tenéis aquí, que son la seguridad social y eso que he llamado, con carácter general, derecho de ayudas públicas. En la seguridad social, los mecanismos de seguridad social, pensiones de la seguridad social, por ejemplo, un ejemplo más significativo, la solución, la forma de enfrentarse al mecanismo de los accidentes es totalmente distinta. Aquí ya no busco otra persona a la que cargarle el peso de soportar el accidente. Aquí, ¿qué es lo que busco? Aquí busco una solución colectiva. La seguridad social o estos sistemas de ayudas públicas lo que hacen es completamente distinto. Es, tenemos un problema que son estos accidentes en particular, pues los accidentes causados por actividades terroristas o los accidentes causados por la transmisión del VIH antes de que se conociesen los protocolos de seguridad para evitarlo. Tenemos un problema social, que son los accidentes siempre son un problema social. Tenemos este problema social y vamos a arreglarlo de forma colectiva. Vamos a crear un fondo común, vamos a crear un fondo de dinero en el que va a aportar o al que va a aportar toda la sociedad, y es toda la sociedad la que se hace cargo de reparar, la que se hace cargo de asumir las consecuencias, de paliar las consecuencias de esos accidentes. Es decir, aquí no busco un responsable, aquí tomo al accidente como un problema social y lo soluciono de forma colectiva. Es una solución, por así decirlo, colectivista. Una solución es individualista, buscar a otro para que pague. O tenemos la solución colectivista, que es que entre todos asumamos que este problema debe ser arreglado también de forma colectiva. tenemos un fondo y con ese fondo pagamos pensiones, pagamos ayudas. No nos preguntamos quién es el responsable. Sabemos que hay un problema y lo solucionamos entre todos. Ese es el mecanismo colectivo. De hecho, hay una tensión, siempre ha habido una tensión entre el individualismo de la responsabilidad civil y los mecanismos de reacción colectiva frente a los accidentes. En los años 80, que era una época mucho más socializante, por así decirlo, en todo el mundo y en Europa también, en Francia se llegó a proponer la sustitución de la responsabilidad civil por daños personales, siempre que los daños fueran a la vida o a la integridad física, por un sistema público de ayudas. Que la responsabilidad civil desapareciese como mecanismo indemnizatorio y fuese sustituido por un sistema de ayudas colectivas para cualquier accidente que se pudiera producir. Obviamente nunca se llegó a eso, pero se llegó a proponer en un momento de especial socialización de las ideas mayoritarias o dominantes en Europa. Y por otra parte tenemos los mecanismos punitivos. A veces, ante el problema del accidente, cuando el accidente especialmente se debe a algo que consideramos una conducta grave o muy reprobable, a veces el derecho como reacción es castigando. No simplemente atribuyendo una obligación de compensar, sino castigando directamente. El derecho penal, en el fondo, no es más que una reacción frente a los accidentes más peligrosos de todos, que son aquellos en los que una persona atenta contra los bienes fundamentales de los demás y les causa un daño. Ahí como reacciona el ordenamiento, ya no simplemente compensando, ya no creando fondos solo, sino castigando directamente, amenazando a los que potencialmente puedan realizar esas conductas con que si lo haces, te encierro durante X tiempo en una prisión. Y más o menos lo mismo sucede con el derecho administrativo sancionador, obviamente con el nivel menos gravoso que tienen las sanciones administrativas. Hay una serie de conductas que yo quiero que producen daños y que yo quiero prevenir a toda costa, y lo que hago es amenazar a los que puedan hacerlo con un castigo. Ya no solo con la reparación o con un castigo, la sanción administrativa. Entre todos, los mecanismos colectivos, la responsabilidad civil y los mecanismos punitivos, todos ellos conjuntamente son realmente la respuesta social al problema de los accidentes. Bien, he dicho que la responsabilidad civil es un sistema básicamente individualista, y lo es. Pero, a veces, o sea, es un sistema muy versátil y se puede hacer funcionar como si fuera un sistema colectivista. ¿Cómo? Añadiendo a la responsabilidad civil un elemento fundamental que le acompaña prácticamente siempre, por lo menos en las sociedades contemporáneas, que es el mecanismo del seguro. Responsabilidad civil más seguro da una respuesta al problema de los accidentes muy parecida, o por lo menos con algunas notas similares a las que tienen los sistemas de reparación colectiva. Pensad en el caso de los accidentes de tráfico, del que ya he hablado antes. El que repara el daño causado por el accidente de tráfico no es el conductor. El conductor no repara esos daños. El conductor se ve obligado antes de conducir a crear el fondo, ese fondo de las soluciones colectivistas, que será el que al final se haga cargo de reparar los daños. Ese fondo ciertamente lo gestionan unas entidades privadas, o sea, las entidades aseguradoras, pero es que se les impone la obligación de contratar esos seguros. Pero al fin y al cabo es un fondo colectivo que es quien colectivamente, es el que colectivamente resuelve el problema del daño. La responsabilidad civil es flexible en el sentido de que añadiéndole algún elemento se puede convertir en un mecanismo de solución colectiva de problemas. Y en cierto modo la responsabilidad patrimonial de la administración también lo es. En cierto modo también lo es, porque la administración lo que administra es el patrimonio de todos. En cuanto al castigo, a veces el castigo, y esto os vais a dar cuenta muy fácilmente, el castigo también es algo que depende de la percepción subjetiva del castigado. Bueno, podemos decir, no, la responsabilidad civil no castiga, porque solamente te condena a pagar indemnizaciones. Ya, muy bien. También el derecho administrativo sancionador castiga porque te pone multas. Claro. Pero, ¿qué prefieres pagar? una multa de 6.000 euros por infringir las normas de prevención de riesgos laborales, o de 200.000, o los 6 millones de indemnización que te van a caer ahora por no haber respetado esas normas y haber provocado un accidente con víctimas múltiples. ¿Qué es más castigo para ti? ¿Los 6.000, los 200.000 o los 6 millones? ¿Dónde está el castigo? Si lo que es un castigo no depende solo de cómo le llamemos. Tú le puedes llamar castigo a lo que quieras. Pero una multa de 200 euros para cualquier persona es menos castigo que una reparación de 400.000. Por tanto, eso de que la responsabilidad civil no castiga, si asumimos esta idea básica de que el castigo depende de cómo se perciba por el castigado, nos encontraremos con que a veces castiga mucho más que el derecho administrativo sancionador. Por otra parte, frente al derecho administrativo sancionador, que depende de los medios, normalmente pocos, por desgracia, que tiene la inspección en la administración pública, en muchos sectores, en la responsabilidad civil, los inspectores son cada una de las víctimas. Son cada una de las víctimas. Porque cuando demandan, el dinero que obtienen es para ellos, no para la administración. Lo que pasa con el derecho administrativo sancionador es que muchas veces la gente ni denuncia, porque para que le pongan una multa al otro, que en mi patrimonio no va a repercutir en absoluto, pues no denuncia. Eso se ha intentado arreglar metiendo responsabilidad civil en el procedimiento administrativo, pero por ahora que yo sepa, no se ha aplicado jamás. Por ahora que yo sepa, no se ha aplicado jamás, y eso hace que a veces los mecanismos punitivos sean menos eficaces, por falta de medios y porque al final las víctimas pues tampoco ven una gran ventaja en denunciar, y sí, sin embargo, en acudir al mecanismo de la responsabilidad civil. Bueno, y por último, y lo dejo solamente apuntado porque vais a tratar más adelante de este tema en la parte que os interesa, pero es un tema básico de estructura, es que incluso dentro de lo que llamamos responsabilidad civil, lo que estamos estudiando aquí, derecho de daños, en el caso específico de la administración, la responsabilidad patrimonial de la administración, tampoco es el único mecanismo que tenemos para reaccionar frente a accidentes. Hay determinados accidentes que no se solventan ni con el derecho de daños ni con la responsabilidad patrimonial de la administración, sino con el mecanismo de la responsabilidad contractual. Responsabilidad contractual por contratos privados o responsabilidad contractual por incumplimiento de contratos públicos. Cuando la idea es muy sencilla, si existe una relación contractual entre particulares, entre la administración y un particular, y el daño se produce como consecuencia del cumplimiento de ese contrato, el conjunto de normas que hay que aplicar teóricamente para responder o para resolver el accidente y el problema de quién responde de ese daño no son las normas de derecho de daños ni las de responsabilidad patrimonial, sino las normas sobre contratos o las normas sobre contratos públicos. Claro, esto en teoría también es muy fácil de decir, pero en la realidad es una cuestión complicadísima. Es una cuestión complicadísima porque, a pesar de que con el lenguaje es fácil distinguir. Si es durante la ejecución del contrato, contractual. Y si no hay contrato, extracontractual. Ya. Pero entre lo contractual y lo extracontractual hay una zona gris tan enorme que, bueno, no es tan enorme como todo, obviamente, pero es muy importante. Una zona gris en la que no sabemos si estamos hablando de un daño contractual o de un daño extracontractual. Os dejo a ver unos pocos ejemplos y paso ya a comenzar con el análisis de los tres elementos fundamentales. Unos pocos ejemplos. Cuando el daño se produce durante las negociaciones previas al contrato, cuando el daño se produce cuando las partes ya han llegado a ciertos acuerdos, cuando ya se han gastado un montón de dinero, cuando ya han avanzado en la negociación, incluso cuando el daño se produce durante las negociaciones previas, pero ese daño no se manifiesta hasta después de haber celebrado el contrato, ¿ese daño es contractual o extracontractual? Yo he entrado en este contrato, he firmado este contrato porque me han engañado, porque se cometió una ilegalidad antes, porque hubo mala fe en las negociaciones, porque no me informaron de lo que me tenían que informar. Yo me entero de todo eso después de haber celebrado el contrato. Eso es un daño contractual, extracontractual. si aplicamos la idea básica que acabo de expresar antes, hombre, pues antes del contrato no había contrato, por tanto está contractuado. ¿Tiene sentido eso? Si ya estoy dentro del contrato. ¿Sería contractual? Sí. Después. Después. Claro. Yo entiendo que es un daño contractual, efectivamente, pero si se lo pregunta al Tribunal Supremo, verá cómo le dice que es extracontractual. Últimamente están empezando a dudar. Están empezando a dudar. Pero toda la vida en España, los daños causados durante la etapa precontractual son extracontractuales. ¿Por qué? Pues porque no hay contrato. Pero ¿tiene algún sentido eso? Si ahora ya estoy en el contrato. Si además, antes del contrato, ya estaba en el contrato realmente también. Soy un consumidor y he comprado participaciones preferentes. ¿Por qué? Pues porque no han cumplido ni uno solo de los deberes de información precontractuales que tenían que haber cumplido. Bueno, denuncie usted o demande usted por la vida de 1902, pero ¿qué dice? Si yo ya he comprado las participaciones preferentes. Es por eso por lo que se han dado cuenta de que no puede ser. Pero en España, y aún ahora, si van a cualquier manual de derecho privado, derecho mercantil o civil, verán que dice, no, 1902, mala fe en las negociaciones. Entonces, el problema es muchísimo más complicado que ese. Bueno, podría haberlo, pero desde luego los casos serían menos importantes. Se me ocurre, daño hay. Imagínese, por ejemplo, que una negociación para contratar a un famoso futbolista, deportista, que lleva meses, supone innumerables viajes, pérdida de otras oportunidades, pago de costosísimos honorarios profesionales, de abogados, negociadores, intermediarios. Todo eso, si realmente me están tomando el pelo para distraerme de otra cosa, también son daños. Concebirlos como daños extracontractuales, no digo que no sea posible, estoy hablando de una zona borrosa, pero a veces claramente, como en este caso que usted ponía, el daño es claro, tiene que ser, o lo único razonable es que sea concebido como contractual, pero inicialmente está en esa zona borrosa. Y lo mismo pasa con esto que normalmente se llama en las pólizas de seguro responsabilidad civil cruzada. Yo tengo un subcontratista que hace una obra, bien para la administración pública o para un particular, da igual. Y resulta que el empleado, uno de los empleados del subcontratista, tiene un accidente laboral. ¿Mi responsabilidad es contractual o está contractual con el empleado del contratista? Bueno, pues hoy en día la jurisdicción laboral no se pronuncia mucho, pero partiendo de que la jurisdicción laboral normalmente, de lo que conoces de problemas de contrato de trabajo, entiende que es contractual. Cuando obviamente no existe ninguna relación contractual entre el dependiente del subcontratista y mi sociedad, mi empresa. Estamos en esa zona gris. ¿Podría resolver eso como extracontractual? Seguramente. Cabría en cualquiera de las dos posibilidades. Y el caso más importante, por la trascendencia de las lesiones, los daños a la vida y a la entidad física o psíquica. Persona que utiliza un medio de transporte, un autobús, y tiene un accidente y padece determinadas lesiones físicas. Persona que acude a un hospital privado y, como consecuencia de la intervención quirúrgica, fallece o padece gravísimas lesiones. ¿Eso es un caso de responsabilidad contractual o está contractual? Un hospital privado parece que hay un contrato, claramente. Bueno, pues toda la jurisprudencia dice que no, que los contratos no son para eso. Que los contratos son un mecanismo para intercambiar dinero. Es para cuestiones económicas. Y cuando hay una vida o una integridad física en juego, eso no es contrato. Eso tiene que ser responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Pues porque lo dice la jurisprudencia. Estamos otra vez en esa zona. Y verán que esa zona gris se repite también, todavía peor en el caso de la responsabilidad de la administración. ¿Por qué? Pues porque las leyes de contratos, hasta la última, nunca han establecido reglas generales sobre responsabilidad contractual. Establecen responsabilidades contractuales específicas de la administración o de la otra parte. Pero no hay una doctrina general, con lo cual te encuentras con una falta de respuestas claras a cómo se solucionan determinados problemas contractuales y no te queda más remedio que acudir a la responsabilidad patrimonial, porque no hay otra cosa distinta. Verán que esto se vuelve a reproducir también en el ámbito de la responsabilidad de la administración. Otro problema básico del derecho de daños: la convivencia y los límites entre lo contractual y lo extracontractual. Al final, la jurisprudencia suele resolver las cosas caso a caso, tratando de buscar la solución equitativa, pero claro, el arbitrio judicial es bueno porque permite que el derecho se flexibilice, pero a veces cuando lo que haces es dejar a los jueces que decidan todo, pues seguramente lo que consigues en lugar de la seguridad jurídica que habría que conseguir, lo que consigues es una amalgama de decisiones ciertamente contradictorias y poco coherentes. En realidad, lo que sucede en un sistema de cláusula general como el español es que la responsabilidad contractual al final aparece como uno de esos regímenes especiales. Porque en 1902, incluso en el ámbito de la administración, el 32 de la ley del sector público, son cláusulas tan amplias que lo contractual parece más bien como un régimen especial con respecto a ellas. En realidad, si el legislador dijera: hay que aplicar el régimen de responsabilidad patrimonial de la administración a cualquier daño contractual, podríamos hacerlo. Pues en 1902, a cualquier daño contractual también podríamos hacerlo. Con lo que normalmente lo extracontractual acaba ganando, pues porque es más fácil y porque abarca todo, no te deja nada fuera. En realidad, esto es lo que hace la jurisprudencia civil. Normalmente, o bien interpreta de forma estricta lo contractual y utiliza lo extracontractual para casi todo, como sucedía con en supuestos absolutamente inadecuados, como los de las negociaciones previas cuando hay contrato después, o bien, más o menos, deja elegir a la víctima, tratando de favorecerla. Bueno, pues, si ya se te ha pasado el plazo de lo extracontractual, que solo es un año, te voy a dejar que lo lleves por la contractual en esta situación, pues más que nada para que puedas obtener la indemnización. Esto pasaba con mucha frecuencia antes del año 2005. Ahora yo diría que pasa menos porque el Tribunal Supremo, porque las cosas van así a veces, en péndulo, el Tribunal Supremo actualmente es menos generoso de lo que era en tiempos pasados con las indemnizaciones. Bueno, vamos a dejar, creo que ya es tiempo, la parte introductoria. Mi interés a partir de ahora es conversar o dialogar con vosotros acerca de todos y cada uno de esos elementos generales que hemos visto que forman parte de la estructura de cualquier caso de responsabilidad extracontractual, de cualquier ilícito extracontractual o de cualquier supuesto de responsabilidad patrimonial de la administración. Y creo que merece la pena pensar un momento sobre los problemas que plantea cada uno de estos con carácter general, porque luego veréis que son parecidos, pero no idénticos, a los que se plantean en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración. Es la propia peculiaridad de la presencia de la administración la que hace que esos requisitos o presupuestos generales se vean matizados o modulados y a veces cambiados con finalidades de, digamos, política jurídica o política jurisprudencial. Vamos a ver. El primer requisito que quiero analizar es el de la antijuridicidad del daño. El requisito de la antijuridicidad del daño es un requisito básico de cualquier sistema de responsabilidad civil, de cualquier régimen de responsabilidad civil. ¿En qué consiste la antijuridicidad del daño? Pues la antijuridicidad del daño es un requisito que nos permite elegir, dentro de todos los daños, aquellos que, por sus características intrínsecas, merecen ser indemnizados y cuáles no. Hablamos de requisitos de los daños en sí, no de la conducta que dio lugar ni del daño. La antijuridicidad del daño se define de forma extraordinariamente sencilla. Un daño es antijurídico siempre que afecte a un derecho subjetivo de la víctima o a un interés legítimo, jurídicamente protegido, de la víctima. Derecho subjetivo o interés legítimo. Si el daño no afecta a un derecho subjetivo o a un interés legítimo, esto dice la teoría de la antijuridicidad, entonces no es indemnizable porque el daño no es antijurídico. Por tanto, estamos hablando de el resultado. Lo que está desvalorado, lo que es ilegal aquí es el resultado en sí. Hay una conducta de igual. Es antijuridicidad del daño. ¿El daño afecta a un derecho subjetivo? Indemnización. ¿El daño afecta a un interés legítimo? Jurídicamente tutelado. Que es lo mismo. Si es legítimo, está jurídicamente tutelado. Indemnización. Claro, esto que se dice otra vez, así, con cuatro o cinco palabras, parece muy fácil, pero en realidad es un tema extraordinariamente complicado. Vamos a ver, hay daños que afectan a determinados derechos subjetivos que es evidente que van a ser indemnizados. Cualquier daño, un derecho fundamental, es susceptible de indemnización. Cualquier, esto nadie lo pone en duda. Por tanto, ahí no hay ningún debate, ahí no hay ningún problema con la antijuridicidad. Cualquier daño a un derecho de propiedad o un derecho real, análogos al de propiedad, derechos que tú tienes sobre bienes económicos, por supuesto que es indemnizable, ninguna duda, no hay cero dudas con eso. Nadie se plantea problemas de antijuridicidad en ese caso. Tienen los derechos de crédito, y estos son derechos subjetivos. ¿Son indemnizables los derechos de crédito? Pensad en el siguiente supuesto. Hay un accidente de tráfico, fallece la víctima es mi arrendatario. Yo tengo una vivienda en Santiago y esa persona que ha fallecido en el accidente es mi arrendatario. Me pagaba 1.500 euros al mes, porque tengo una vivienda económicamente valiosa. A mí ese accidente me ha causado un daño. Ya no voy a percibir la renta el mes que viene. Ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Tengo que buscar un nuevo arrendatario, conseguir que me pague lo mismo. Y eso lleva un tiempo. Me da igual que el daño sea mayor o menor. Mi derecho de crédito, el derecho que yo tenía a cobrar de esa persona, se ha visto lesionado como consecuencia del accidente. ¿Puedo pedir responsabilidad al conductor y que pague su compañía de seguros? ¿Habéis visto alguna vez otro caso? También relativamente sencillo. Yo soy el banco que le he dado un préstamo de 100.000 euros a la persona que ha tenido el accidente. A partir del accidente en el que ha fallecido esa persona, mis posibilidades de recuperar los 100.000 euros dependen esencialmente de que todavía tenga dinero en su patrimonio. Como no tenga un duro, he perdido 100.000 euros. ¿Puedo reclamar responsabilidad al conductor? ¿Habéis oído de algún caso en el que se haya resarcido este tipo de daños? No hay. Los derechos de crédito, a pesar de que lo que se dice en los libros, todos los derechos, todos los daños, mentira, cochina. Los derechos de crédito en España, extracontractualmente, no se tutelan el 99% de los casos. De hecho, ya ni se les manda. Pues tú vas al abogado y te dice, mira, esto, lo siento, pero no. ¿Hay daños? Sí, sin duda. ¿Se indemniza? No. Porque no es antijurídico. ¿Diría el Tribunal Supremo que no es antijurídico? Seguramente no, diría que no hay causalidad. Trucos, otra vez. Por tanto, los derechos subjetivos todos, bueno, si no son de crédito, si tienes uno de crédito, seguramente no vas a conseguir indemnización. Falta de antijuridicidad. Pero ya donde la tela que cortar es mucho peor, es en los intereses jurídicamente protegidos. Por ejemplo, si tu pareja sentimental te es infiel, creo que estamos todos de acuerdo, si hay realmente una relación sentimental, en que eso te produce un daño emocional importante. Un daño emocional es un daño, ¿no? ¿Se puede reclamar ese daño? Vosotros no se creéis. ¿Por qué no? Porque no es un interés jurídicamente protegido. El Tribunal Supremo ha dicho varias, pues se ha intentado muchas veces, ha dicho varias veces que no, pero no porque no haya daño, ni porque sea legal ser infiel, sino porque realmente no quiere el circo en los tribunales civiles. La idea, realmente, detrás de la antijuridicidad, esto es lo que nos interesa, hay una idea de política jurisprudencial. La decisión es una decisión política. Esto lo dejo fuera o esto lo meto. No es ilegal tampoco tener macetas fuera de las ventanas. Pero si se cae una y le das en la cabeza a alguien, pagas. No es un problema de ilegalidad de la conducta. Sí, pero ya te estás metiendo en el criterio de imputación. Yo hablo del daño. No hablo solo del daño. Voy a añadirle un elemento al caso que estamos planteando. ¿Y si la pareja infiel, en este caso tiene que ser una mujer, si la pareja infiel, además de ser infiel, le ha ocultado a su pareja que los hijos que estuvo gestando los últimos 10 años eran de la persona con la que le era infiel y su pareja los crió como si fueran suyos, eso es indemnizable o no? ¿Y por qué ese sí y el otro no? Bueno, pero eso es un... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que son más importantes los daños económicos que los emocionales? ¿O que los morales? No, no, el daño moral, supongo que es peor aún. Es peor, efectivamente. Hay un daño emocional adicional, es verdad, pero... Pero al final parece que es el aspecto económico el que el engaño ya, pero eso es en realidad la mala fe o la no es el criterio que se usa por parte del tribunal, ni es el engaño, no es el hecho de la carga económica, lo que parece que decidió que ese supuesto sí que está dentro de lo que se puede demandar. Y el otro no. Seguramente con buen criterio, ¿eh? Hombre, evidentemente, todos los daños económicos, como veremos, son fácilmente cuantificables y eso arregla mucho la situación, sin duda. Eso también puede ser un factor. Pero en el fondo, todos esos factores que operan psicológicamente son los que hacen que al final el tribunal decida, políticamente, entre comillas, que este tipo de daños entran y este tipo de daños salen. La antijuridicidad realmente funciona como una de esas válvulas que permiten sacar o meter del sistema determinados daños o meter unos y sacar otros. Por ejemplo, otro caso súper famoso en toda Europa, el llamado wrongful birth. Es un doctor no informa a una pareja de que el hijo que va a tener tiene malformaciones. No lo informa por el motivo que sea, da igual. Tenía deber de informar y no lo hace. Nace el hijo con malformaciones. Los padres demandan exigiendo que el seguro del doctor, o el doctor personalmente, si no lo tiene, le pague por el coste adicional que supone criar a un hijo con malformaciones. Vamos a olvidarnos de los problemas de causalidad ahora. ¿Se puede demandar a alguien porque haya nacido tu hijo y otra más difícil todavía. Y cuando es el hijo el que demanda, se puede demandar por haber nacido a alguien. Fijaos que estamos. Sí. Sí, pero ¿qué daño te causa no haber informado? ¿Qué daño te causa no haber informado?
Pues no haber tomado una decisión con una información que abarcó.
Sí, sí, no, pero digo, ¿cuál es el daño? Eso. ¿El daño que te causa no haber sido informado cuál es? Que no puedes decidir. Eso es un daño económico, no poder decidir. El no poder decidir es un daño económico. Serán las consecuencias de la decisión, pero el no poder decidir en sí es una limitación de tu libertad. Y por definición. Sí, sí, no, pero hablo del daño, no de la conducta. Olvídate de la conducta, el daño que te causa a ti, el que no te hayan informado, es que no puedes decidir, ciertamente. Pero aquí no es el daño por no. Que tú tenías una decisión que tomar y no te la han permitido tomar. Eso no es un daño económico, de ninguna forma. El no poder decidir es. Ya sé, todo lo demás es relevante, pero no estamos. Ahora estamos tratando de la antijuridicidad del daño, no de si la conducta es adecuada o no. Obviamente no lo es. Esto no tiene nada que ver. Estamos hablando del daño en sí. Hemos dicho que la antijuridicidad es un mecanismo. Conviene, cuando se analizan los distintos supuestos. Perdón, los distintos presupuestos de no mezclar unos con otros. Si estuviéramos hablando de la culpa o de la causalidad, podríamos entrar en lo que estás comentando. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de si el daño en sí mismo considerado, si el daño en sí mismo considerado es o no antijurídico. Y eso es una cuestión objetiva. ¿Podemos afirmar que hay un interés legítimo, protegido por el derecho, en el caso, por ejemplo, del hijo con malformaciones, un interés en que te resartan el daño que consiste en que has nacido? Porque este es el problema. ¿Cuál es la alternativa que tú tienes? ¿Cuál es la alternativa? Imagínate que la alternativa, ponte en el curso causal alternativo, que decidiesen y decidiesen no tenerlo. Esa es la situación óptima para ti. Me refiero a tú, que eres el que estás demandando, el que tiene la malformación. En fin, lo único que quiero es plantear los problemas. En la jurisdicción española se resuelven de una forma y se indemnizan. El wrongful birth, igual que se indemniza también cuando te sometes a una operación de vasectomía, por ejemplo, un hombre, y fracasa por negligencia. Lo que tú demandas es porque ha nacido un hijo también. Podría demandar el hijo en ese caso, por haber nacido. No, porque no tiene malformaciones. Es decir, que la línea fronteriza, al final, entre lo indemnizable y lo no indemnizable, depende, estoy seguro, de tu propia sensibilidad política y social. Por eso estoy intentando decir que es una decisión política, decir esto se indemniza o esto no se indemniza. Seguramente habría gente a la que le escandalizaría que eso se pudiese indemnizar, y otra que entenderá que es perfectamente correcto. Pero esa es la decisión la que toma el juez, porque nuestra cláusula del artículo 1902, que os he dicho antes que no vale para nada, solo dice, si causas un daño, muy bien, pues sí que me arreglas mucho con eso. Al final es el juez el que decide, el que marca la línea en todos estos casos. ¿Puedo demandar a alguien porque ya no puedo disfrutar del paisaje que estaba disfrutando antes? ¿La administración o un tercero que me impide disfrutar de ese paisaje? ¿Puedo demandar a alguien y que me indemnice los daños, no que le denuncie y que le ponga una multa a la administración? Eso es, como hemos visto, es administrativo y sancionador. Porque hace demasiado ruido. Tengo un interés o un derecho a vivir en un ambiente sin ruido y ese derecho es indemnizar. Algunos dicen, sí, claro, otros dirán, bueno, depende. Al fin, eso lo definen los jueces. Este es uno de los problemas de la responsabilidad civil. Y en el caso de la administración es igual, lo define en la sala tercera y todos los demás órganos contenciosos administrativos, si hay algún daño de este tipo, de los dudosos. Porque uno dice, la antijuridicidad es una tontería, todos son derechos, todos los daños son indemnizables. No, el que dice eso no sabe lo que está diciendo. Claro que no son todos indemnizables. Y son los jueces al final, porque no tienen otro criterio, más allá de estas valoraciones sensibles desde nuestra propia forma de pensar, ellos también tienen su forma de pensar, para decidir cuándo unos son y cuándo no lo son. Es un problema básico Que al final, si tú vas a los manuales de responsabilidad civil, lo que te dicen es lo que ha dicho la jurisprudencia, porque no hay más. Son ellos, en ese sentido, los legisladores, entre comillas. Como lo son en tantas ocasiones respecto de la responsabilidad civil y de la responsabilidad patrimonial. ¿Por qué? Pues porque las cláusulas que tenemos, la de la responsabilidad civil ocupa esto, y la patrimonial un poquito más. Un poquito más. Y al final los problemas son infinitos, porque el ámbito de los accidentes es también infinito. Bueno, aunque el daño sea antijurídico, todavía puede dejar de serlo si concurre una causa de justificación. Dentro de las causas de justificación, la legítima defensa, el estado de necesidad, el sentimiento del ofendido, que son conocidas más que nada por las películas sobre crímenes y sobre derecho penal, dentro de todas estas, la que más relevancia tiene en el ámbito de la responsabilidad civil es la que está subrayada en negrita. El ejercicio legítimo de un derecho es una causa de justificación que da lugar a innumerables casos de responsabilidad civil ante los tribunales. Normalmente en el ámbito de los derechos fundamentales, en el ámbito de la colisión entre derechos fundamentales. ¿Cómo se defienden todos los medios de comunicación cuando alguien les demanda diciendo que han atentado contra su honor o su intimidad? ¿Que fueron dirigentes o bocas? No, todos se defienden diciendo: yo estaba ejerciendo mi derecho a la libertad de prensa. ¿Sí? Muchos supuestos de colisión de derechos que, en el caso de la responsabilidad civil, se resuelven de manera también, en cierto modo, política, porque al final son los jueces los que deciden. Los derechos están definidos en la ley, pero cuando colisionan, alguien tiene que decir hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro, y al final es el juez. Y este es un problema fundamental también del derecho de daño. Pensad en el caso de la pandemia. Todas estas restricciones a derechos fundamentales que estamos sufriendo están, obviamente, nos están produciendo daños. Daños de todo tipo. Porque prácticamente todas las decisiones que se puedan tomar en cualquier ámbito, al final se pueden ver como generadoras de perjuicios, en el sentido de que restringen tu libertad, o incluso te pueden producir, y habrán producido en muchos casos, pensad por ejemplo en todo el sector de la hostelería, el sector de cualquier actividad de venta de servicios o de productos al público, las restricciones han producido daños. Si alguien demandase a las autoridades públicas que las tomaron, ¿cómo se defenderían las autoridades públicas? Estarían diciendo que ellas estuvieron actuando al amparo de la protección de otros derechos fundamentales. Y al final, ¿dónde llegan unos y terminan los otros? Son también problemas de responsabilidad civil que tienen que resolver caso a caso los jueces. ¿Quién podría decir hasta qué punto están justificadas todas estas restricciones? Pues a priori nadie. Al final lo tendrán que hacer los jueces, y parece que ahora, con las últimas medidas que se han tomado, van a tener que hacerlo sí o sí, lo cual, bueno, no vamos a comentar estas cosas. En todo caso, subrayo eso simplemente y pasamos al siguiente requisito, que es la acción u omisión. Vamos a ver. Sobre la acción u omisión, que también parece otro requisito tontorrón. Acción u omisión, bueno, pero ya nunca me voy a volver a hablar de eso. Hay bastantes cuestiones trascendentes que creo que es necesario destacar desde que empecéis a estudiar la responsabilidad patrimonial de la Administración. Vamos a ver. En principio, todas las acciones y omisiones son relevantes. Pero la primera cosa que hay que tener clara es que para resolver un problema de responsabilidad civil, lo primero que hay que hacer es individualizar qué acción o qué omisión es la que consideramos relevante para atribuir el daño. ¿Qué acción o qué omisión? No es, sino esto que has hecho positivamente, esta conducta activa que has realizado, o esta mera abstención, omisión, que has decidido adoptar, es lo que ha producido el daño. Tenemos que decidir cuál es. No vale imputar a toda la actividad, al menos en un régimen de responsabilidad por culpa, no se puede. Tienes que conectar, a través de una acción o de una omisión, la actividad del sujeto responsable, a través de una acción o omisión concreta, con el daño. Por tanto, el primer problema de las acciones o omisiones es identificar cuál es la que consideramos que puede haber dado lugar al daño, porque esa es la que después será objeto del análisis causal. Tenemos que ser capaces causalmente de relacionar el daño con esa acción o omisión. Y segunda cuestión fundamental, las omisiones. No todas las omisiones son relevantes. El mero hecho de no actuar no puede ser una fuente universal de responsabilidades. Solo son relevantes las omisiones que lo son de un deber de actuar. Es decir, para que una omisión sea relevante en el ámbito de la responsabilidad civil, tiene que haber un deber jurídico de actuar. Es decir, tiene que poder decírsete, oye, que te has quedado parado y tenías que haber actuado. Ese deber puede estar establecido en una ley, o puede estar establecido en un reglamento, o puede estar establecido incluso en ser derivado de los principios generales del derecho. Pero tiene que haber un deber. Alguien tiene que afirmar aquí, tenías que haber actuado y no lo hiciste. Porque si no, la omisión no puede dar lugar a responsabilidad. Por tanto, hay que identificar la conducta en particular, primero, la acción o la omisión. Y si es una omisión, además, hay que identificar el deber de actuar, la conducta que tenía que haberse realizado y no se realizó. ¿Y por qué tenía que haberse realizado, ¿no? Si está en una ley, no hay problema. Si está en un reglamento, no hay problema. Si está en una sentencia anterior que ya se haya ocupado de otro caso parecido, no hay problema. El problema es cuando no hay más materia que los principios para construir la conducta que tú tenías que haber realizado. Ahí es donde te metes ya en un pequeño lío. En segundo lugar, veremos que las omisiones, además de generar un problema adicional en el propio momento de su definición, generan un problema al hablar de la relación de causalidad, que es el siguiente aspecto al que me voy a referir y con el que voy a concluir esta primera sesión. En concreto, voy a concluir esta primera sesión con el primero de los dos aspectos, porque el segundo prefiero dejarlo para por la tarde, porque ahí es cuando vamos a empezar a analizar si la responsabilidad de la Administración merece ser considerada objetiva o no. Ahora, simplemente voy a introducir la relación de causalidad y hablar de la causalidad física. Vamos a ver. Hemos dicho que tiene que haber un daño antijurídico. Hemos dicho que tengo que haber identificado una acción u omisión, y en el caso de la omisión, el deber de actuar, lo que tenía que haber hecho, debe estar parado, para que haya responsabilidad. Y ahora lo que tengo que hacer es poner en conexión los dos elementos. La acción o omisión y el daño. A eso, a ese poner en relación, o ese poner en relación se lleva a través de este requisito de la relación de causalidad, que exige que la conducta, la acción o omisión, sea una causa del daño, que el daño sea el efecto de la conducta. Vale, cuando hablamos de causa-efecto y de relación de causalidad en derecho, realmente hablamos de dos aspectos distintos, o se distinguen dos aspectos dentro de la causalidad. El primero es el que se suele conocer como causalidad física o causalidad naturalística. Y el segundo es la imputación objetiva o la causalidad jurídica. Causalidad física o naturalística, causalidad jurídica o imputación objetiva. Son dos aspectos distintos. Y además, cada uno de esos dos aspectos responde a un problema distinto. ¿A qué problema responde la causalidad física? A ese primero que tenéis en la diapositiva. La causalidad física la usamos para determinar si realmente hay relación de causa-efecto. Si esto es causa de esto. Si la acción es causa del daño. ¿Para qué usamos la causalidad jurídica o imputación objetiva, que es como se le llama ahora en su última versión, tanto en la sala primera como en la sala tercera? Sirve para seleccionar entre las múltiples causas que podríamos haber identificado del daño las que son jurídicamente relevantes. Este segundo aspecto lo vamos a ver por la tarde. Ahora voy a terminar hablando de la causalidad física, que ya tiene bastante tela. La causalidad física, insisto, lo que nos permite es responder a la pregunta de ¿es el daño efecto de la conducta, acción o omisión del dañador? Vale, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Pues respondemos con algo que no es derecho. El problema de la causalidad física o natural es un problema metajurídico. Es decir, la respuesta no está en las normas del derecho. La respuesta al problema de la causalidad física está en la filosofía y en las ciencias naturales. Es la filosofía la que crea el concepto de causalidad y son las ciencias naturales las que ayudan a probar que algo es causa de otra cosa. Cuando se denuncia que puede ser causa de determinadas... ¿cómo se llama esto? Bueno, ahora no me va a salir la palabra. Trombos que sufren las personas del ponerse una vacuna del COVID. La respuesta de si eso es verdad o no, no la podemos buscar en las normas del derecho. Las normas del derecho no se ocupan de esas cosas. La tenemos que buscar en el concepto de causalidad de la filosofía y la tenemos que buscar en la ciencia. La ciencia es la que nos permite saber si entre los trombos y la vacunación existe o no existe una relación. Bueno, pues lo que pasa en este ejemplo que acabo de poner, pasa en todos. Tanto, causalidad física es un problema metajurídico. ¿Cómo se resuelve ese problema? Pues lo normal es que se diga lo siguiente, muy fácil. Se utiliza la fórmula de la condicio sine qua non. Quiere decir que tú coges el accidente, ves la acción y ves el daño. Elimina mentalmente la acción. Y si desaparece el daño, es que es causa. Entonces, cojo el accidente, a ver, accidente de tráfico. Elimino la acción, la conducción, desaparece el daño, sí, ya es causa. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, esto está muy bien. Si uno quiere engañarse, pero lo cierto es que la fórmula de la condición sine qua non no vale para nada. La fórmula esta solamente vale para determinar la causalidad cuando ya sabemos que la causalidad existe. Yo puedo determinar la fórmula, la causalidad, en el caso del accidente, porque ya sé que existe causalidad. Solo es una forma de organizar mi mente. Ahora, haced lo mismo con este caso. Una persona vive durante 20 años en el séptimo piso de un edificio. En la terraza del edificio hay una antena de telefonía. La persona 20 años después sufre un cáncer. ¿Es la radiación de la antena causa del cáncer? Utilizad la fórmula. Haced desaparecer la antena. ¿Qué pasa? Nada, ¿verdad? Porque no tenéis ni idea de si había causalidad. No tenéis ni idea. Y eso pasa siempre que no se sabe. La fórmula no funciona porque no vale para nada. En el caso de la vacuna... Y el trombo, exactamente igual, no sirve para nada. Solo sirve para organizarse mentalmente, cuando ya sabes que hay causalidad. El problema que tenemos es que en la responsabilidad civil, innumerables veces no sabemos si existe causalidad. Y para eso no nos queda más remedio que acudir a informes científicos, médicos, biológicos, etc. Peor aún, la fórmula de la condición sine qua non no sirve para las omisiones. Porque no puedo suprimir lo que ya no se ha producido. Tampoco hay causalidad física en puridad en el mundo de las omisiones que producen daños. Una omisión no puede producir daños físicamente. De la nada, ex nihilo ni il fit, decían los filósofos romanos. Nada puede salir de la nada. Por tanto, la causalidad de las omisiones no puede ser causalidad física. Tiene que ser una causalidad jurídica. De hecho, lo que se hace es invertir la fórmula y crear una norma legal. ¿Hay causalidad en la omisión? Condicio sine qua non invertida. Sí, añadiendo la conducta debida, que ya hemos tenido que localizar antes, añadiendo la conducta que tenía que haber realizado, se evita el daño. En ese caso hay causalidad. Pero esto es una invención. Causalidad no hay. Decimos que la hay si se da en esas circunstancias. Pero claro, ¿cuál es el problema? Ahora os digo. Una persona se va a someter a una intervención quirúrgica, peligrosa. El médico no le da el papelito, este que nos dan, el documento de consentimiento informado, advirtiéndole de los riesgos de esa intervención. La intervención se produce, la persona sufre lesiones. Es evidente que las lesiones son consecuencia de la intervención. Pero por el hecho de que las lesiones que produce una intervención se produzcan, no hay responsabilidad. Si son lesiones que son concreción de riesgos típicos de la intervención y el facultativo actuó bien. Aquí la única forma de imputar responsabilidad por esas lesiones al facultativo, al médico, es porque no me informó. No me informó. Si me hubiese informado, yo igual no me hubiera operado. Y yo sigo utilizando la fórmula de la condición sine qua non invertida. A ver, ¿qué hubiera pasado si le hubiese informado el médico al paciente? ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe. Pero tenemos que resolver ese problema. Nadie lo sabe. Ese es el problema fundamental de la causalidad física. Que por una parte, en las acciones, depende de las ciencias naturales. Y las ciencias naturales nunca nos van a decir los trombos son consecuencia de la vacuna, no. O el cáncer es consecuencia de la antena, no. Lo único que te dicen los científicos, porque así es como trabajan, y porque además te van a decir que no existen relaciones de causa-efecto más allá de la probabilidad, no existen. Lo único que te van a decir es que hay un 40% de evidencia, de probabilidades de que el cáncer sea consecuencia de la radiación. 40%. O, bueno, yo soy el juez y creo que si le hubieran informado a este señor, pues no sé, yo creo que lo más probable es que se hubiera operado igual. Jugamos en un mundo de probabilidades. Jugamos en un mundo de probabilidades. La causalidad física está vinculada al problema de la probabilidad. Otro caso súper típico, todos los días, responsabilidad a profesionales del derecho. El procurador, el abogado laboralista que no presenta el recurso de apelación en plazo. El sujeto pierde la indemnización por el despido. Hay causalidad entre la pérdida de la indemnización por el despido. Abogado, págame la indemnización tú. Entre la pérdida de la indemnización por el despido y la falta de presentación del recurso. Se lo dices al abogado, qué va, hombre, esto es un caso perdido. Hay causalidad entre la pérdida de la indemnización, que es lo que reclamas, ¿eh? Tú reclamas la indemnización, no la pérdida de la posibilidad, la indemnización. ¿Tiene que darte la indemnización el abogado? La respuesta es, pues depende de lo que hubiera pasado en la apelación. Si hubiera ganado la apelación, sí, claro, porque por culpa suya no la ganó. Pero si hubiera perdido la apelación, no, porque, joder, daba igual apelar que no, iba a perder. Es más, hasta le he ahorrado las costas. ¿Cuántas probabilidades le atribuimos a la ganancia de la apelación y cuántas a la pérdida? Y esto nos lleva al siguiente problema. Cuando estamos en el mundo de la causalidad probabilística, y con esto termino, cuando estamos en el mundo de la causalidad probabilística, el problema es, ¿y cuántas probabilidades tienen que probar las víctimas para que se les indemnice el daño? Porque si vas a los jueces españoles, dicen, prueba plena del daño. Certeza del daño. Pues dígale usted a un científico que aporte certezas. Le dirá si está de broma o si entiende cómo funciona la ciencia, porque parece que no. Le va a decir precisamente que no hay nada cierto, que todo son probabilidades. Claro, si utilizamos ese criterio, ¿a dónde vamos? Pensad en los casos, por ejemplo, de la asbestosis. Si utilizáramos el criterio de certeza del daño en sentido estricto, no hubieran indemnizado a nadie nunca. Porque ningún informe médico dice 100% en esa empresa, por esa empresa. Actualmente se discuten o se debaten, existen dos soluciones. La primera es establecer un estándar probatorio. 51% de probabilidades. Si pruebas más probabilidad que lo contrario, te indemnizan el 100%. Es una posibilidad. La otra posibilidad, que también usa el Tribunal Supremo, pérdida de oportunidad. Te indemnizo en función de la probabilidad. Si hay un 80% de probabilidades, te doy el 80%. Si hay un 40%, te doy el 40%. Si hay un 20%, no te doy nada, que eso no es nada. Y si hay un 90%, te doy todo, porque eso es prácticamente todo. Se adecua la indemnización a la probabilidad. O sea, tenemos el estándar, todo, teoría del todo o nada. Más del 50%, todo. Menos del 50%, nada. La probabilidad. El 80%, 30%, 30%, 30%. ¿Cuál de las dos es mejor? Actualmente en España tenemos las dos juntas. Para casos de responsabilidad médica y para casos de responsabilidad de profesionales del derecho, vaya usted a saber por qué, se aplica la teoría de la indemnización en función de las probabilidades. Doctrina de la pérdida de oportunidad, se llama. En los restantes casos, o todo o nada. O le convences al juez de que es más probable, o si no, nada. ¿Por qué? Eso me es mucho más difícil de explicar. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Por la tarde continuamos. Terminamos con la causalidad, el daño, y vamos con la responsabilidad de la administración. Si hay alguna pregunta sobre esto, dado que ahora no tenemos tiempo y no quiero robaros más, antes de empezar por la tarde, hacemos un turno, si queréis, de 10 minutos y preguntamos.